Cope Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras, señores? Tiempo ahora para la información más cercana. 22 grados que tenemos ahora mismo en el municipio de El Campello. Hasta aquí nos hemos trasladado en esta jornada y lo hemos hecho para realizar el programa y hablarles del día, o en algunos casos incluso de la Semana del Medio Ambiente, que se conmemora mañana, día 5. Son muchos los municipios que están involucrados en esta jornada y para ello pues van a llevar a cabo diversas actividades. Luego les vamos a contar más detalles. Hemos invitado a Julio Oca, al edil de Medio Ambiente y primer teniente alcalde del municipio de Campello. Antes les avanzo que la incidencia o el parte de la pandemia, que ya se ha vuelto esto en una costumbre, les avanzo que la incidencia acumulada de 14 días aquí en nuestra comunidad sigue en ascenso. Y esa ligera escalada nos sitúa ahora en los 36 casos por cada 100.000 habitantes. Unos datos que, como saben, pues no han servido para que el Reino Unido dé el visto bueno o el semáforo verde para que puedan llegar los turistas británicos a nuestra provincia. El Reino Unido ya ha avisado que hasta el mes de julio, de momento, no habrá luz verde al turismo británico. Bueno, mañana se conmemora, como les digo, el Día Mundial del Medio Ambiente. Como les dije, son muchos los municipios que realizan actividades para concienciar de la importancia de cuidar nuestro planeta. Hoy hemos invitado, como les digo, a Julio Oca, concejal de Medio Ambiente del Campello, para hablar sobre los actos y las medidas que están poniendo también en marcha aquí en el municipio. También les pondremos, ya que es viernes, está el fin de semana a la vuelta de la esquina, les vamos a poner un poquito de música, pondremos un poquito de música al programa. Hoy nos va a acompañar la banda de rock de Ontinyent. Se llama Hermano Salvaje, están compuesta por tres hermanos. Hoy precisamente lanzan su nuevo disco y estarán con nosotros para presentarlo aquí en Mediodía Cope Alicante. Y como saben, ayer el presidente Puig anunció las nuevas medidas que pasan por el fin de toque de queda. El ocio nocturno podrá abrir hasta las 2 de la mañana sin baile y la hostelería y restauración pues podrá permanecer hasta la 1 de la madrugada con 10 personas como máximo por mesa y un aforo del 50% en interior y 100% en terrazas. Bueno, desde la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería han reprochado al Consell que margine a los locales de ocio y hostelería y que apueste por el caos en las calles con el fin del toque de queda. Ayer tarde incluso estaban estudiando el poder recurrir ante el TSJ el posible decreto. Y todavía, bueno, no sabemos si irán adelante o no. Hoy hablaremos con ellos para conocer esa última hora. Antes hay más cosas que contarles en este viernes 4 de julio. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Denis Rodríguez y lo primero, como siempre, es conocer el tiempo para el día de hoy, donde la Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que tendremos predominio de cielo nuboso con nubosidad de evolución. En cuanto a las temperaturas, sin cambios significativos. Alcanzaremos 25 grados de máxima en Alcoy, también en Denia, 27 en Orihuela y una máxima de 26 grados en Elche y Alicante, que alcanzaremos, por cierto, una mínima de 18 grados. A estas horas, un viernes, ¿cómo se circula por las principales vías de la ciudad de Alicante? Vicente Linares, muy buenos días.
Muy buenos días, Denis. Pues ahora mismo sin ningún problema importante, no tenemos retenciones en ningún punto de la ciudad, tráfico intenso, eso sí, en la zona centro, sobre todo en la avenida de Alfonso el Sabio, también en la plaza Puerta del Mar hay bastante tráfico y en la Gran Vía, en el cruce de la avenida Orihuela, circulación intensa sin atascos.
Son las 12:54, estás escuchando Herrera en Cope Alicante y a estas horas nos vamos hasta la redacción para conocer la última hora. Isabel Bartolomé, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, siguen subiendo los casos de coronavirus. En las últimas horas han registrado en la provincia 69 contagios más y 5 de los 6 fallecidos en la región, donde el total de nuevos casos llega a los 205. Sube, como decías, lentamente la incidencia, pero sigue subiendo y roza ya los 37 casos por cada 100.000 habitantes. En página política, el PP está hoy de votaciones. Más de 7.500 afiliados inscritos votan a uno de los dos candidatos para dirigir el partido en el cónclave autonómico que se celebrará en Valencia el próximo 3 de julio. De esta manera, los afiliados deciden, como presidente autonómico del partido, entre el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y el alcalde del municipio valenciano de Ayora, José Vicente Anaya. Y uno de que llegará, a otro que se va después de 43 años al frente de Jóvenes Agricultores. Eladio Aniorte dejará la presidencia de este sindicato agrario y será sustituido por el actual presidente, el oriolano José Vicente Andreu. Aniorte ha sido una de las voces más representativas y reivindicativas del campo alicantino, sobre todo en el tema del agua, durante 4 décadas. Y si de algo se están pendientes los agricultores es del tiempo, que vuelve a empeorar de cara a este fin de semana. Mañana al interior de la provincia provincia va a estar en alerta amarilla por precipitaciones y tormentas que podrían acumular hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora e ir acompañadas de granizo. La lluvia, decir que va a llegar a toda la provincia.
Mucha precaución, ¿eh? A partir de mañana que llega la lluvia, sobre todo también en ese frente litoral. El domingo parece ser que ya viene el sol. Y ojo, porque si mañana hay lluvia, el fantástico plan que les proponemos es ir a ver el partidazo en el centro de tenificación entre el Alicante y el Lugo Río Breogán. Segundo partido para el ascenso a la Liga CB. Carlos Cuenca.
¿Qué tal, Denis? Muy buenas. Cuidado con la lluvia porque a veces en el centro de tecnificación hay goteras también, ¿eh? Y cara adentro, bueno. No creo que la lluvia sea para tanto, de todas formas, mañana.
No.
Protagonismo, efectivamente, para el baloncesto este fin de semana con este partido. Es el segundo de la serie de la semifinal por el ascenso a la Liga ACB y se juega mañana en el centro de tecnificación de Alicante, en el pabellón Pedro Ferrandiz, a las 8:30 de la tarde. Mañana sábado, HL Alicante, Breogán de Lugo. Se esperan 2.000 espectadores y se espera un gran Lucentum. No queda otra porque necesita ganar para igualar la serie, para seguir soñando y para que no se termine mañana la temporada en Alicante. Mañana a las 8:30 de la tarde, después de la victoria, recordamos, del equipo gallego de Breogán el pasado miércoles en el comienzo de esta serie. Y en el Hércules hoy, en este viernes, sin novedades, termina la semana prácticamente en pleno desierto, sin pistas de lo que va a ser el equipo y el proyecto de la próxima temporada en segunda división de la federación, con Enrique Ortiz pensándoselo todo, uh-huh, después del descenso y después de las protestas recientes de la afición herculana. Hablaremos de todo esto en Deportescope a las 13:25 y también de lo único que sabemos seguro del Hércules para la próxima temporada, y es que va a jugar en segunda federación, la cuarta categoría del fútbol español, con otros equipos de la provincia, como el Eldense, como el Intercity de San Juan. Hablaremos de todo esto y del partido de mañana en Alicante de baloncesto en Deportescope, Denis, a las 13:25, como todos los días.
Además es necesario, ¿no? El HLA Lucentum tiene que ganar estos dos partidos para pasar la siguiente, la siguiente fase ya, la final.
De momento tiene que ganar el partido de mañana para igualar la serie. Sí. Si lo pierde, se termina, porque Breogán ya ganó el primero. Esto es al mejor de tres. De momento está 1-0 para el equipo gallego. Así que mañana tiene que ganar. Lucentum tiene que ganar el partido. Si lo gana, lo empata y la serie se decidiría el próximo miércoles en Lugo. Ojalá haya que jugar un tercer partido.
Carlos, ¿qué aforo permite el centro de tenificación ahora?
Hablaremos hoy de lo que es un lleno en tiempos de pandemia, que serán unos 2.000 espectadores. Se están vendiendo las entradas, todavía quedan, se están vendiendo en las oficinas del propio de la propia Fundación Lucentum. Un lleno hoy en el centro de tenificación son 2.000 espectadores, los que habrá mañana seguro.
Sí, señor. Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Alcanzamos las 12:58, ahora unos buenos consejos.
Copia Alicante. ¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás. Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. Obtén tu oferta ahora en
compramostucoche.es. Tenemos algo que contarte, porque entre nuestras ofertas, esta semana está el emperador. Ese pescado fácil de cocinar y de comer que nos encanta. Hasta el 7 de junio en Consum, disfruta de toda la frescura del emperador sin hueso por solo 9,95 el kilo. Consum, juntos es cooperativa.
Protege a tu mascota contra los mosquitos con Madagascar Mascotas. Todos los antiparásitos con un 20% de descuento solo esta semana. En Madagascar Mascotas tenemos el mejor servicio para ti y el mayor surtido para tu mascota.
Si quieres que a tu paella le canten
esa paella como mola, se merece una ola,
empiézala muy bien con Aneto, el único caldo para paella en Tetrabrick hecho solo con pescado y marisco fresco. Con Aneto natural 100%, tus paellas empiezan muy bien.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Alicante, carretera de Ocaña 49.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
5 minutos que pasan de la 1 del mediodía. Ya hemos actualizado la información nacional e internacional. Bienvenido a la sintonía de Copa aquí en la provincia de Alicante. Mañana es sábado, mañana es día 5. Mañana se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una jornada para sensibilizar a la población acerca de la importancia de cuidar pues nuestros ecosistemas y también la de fomentar el respeto al medio ambiente. Bueno, en esta jornada se invita a las personas a mejorar sus hábitos de consumo, a las empresas también, a desarrollar modelos más ecológicos, a los gobiernos a proteger zonas salvajes, incluso a los profesores a educar en valores naturales y a los jóvenes a alzar la voz por el futuro de nuestro planeta. Todos los años, como saben, se elige un tema central relacionado con el medio ambiente para conmemorar este día, y con este 2000, en este 2021 el tema central es Reimagina, Recupera, Restaura. Bueno, pues bien, muchos municipios han programado actos para concienciar a la población de la importancia de respetar y de cuidar nuestro planeta. Y nosotros hemos venido hasta el Campello, porque es uno de los municipios involucrados y que ha desarrollado un elenco de actividades para la Semana del Medio Ambiente. Les presento al primer teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente. Él es Julio Oca. Julio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Este año sí que se pueden desarrollar actividades, por fin. El año pasado fue imposible también, ¿no?
La verdad es que sí, que el año pasado fue... Bueno, sí que realizamos alguna, pero claro, con grupos muy reducidos. Y este año, pues ya, como bien dices, ya hemos podido programar actividades a nivel presencial y con mayor cantidad de personas participantes para ayudar a cuidar nuestro medio ambiente.
Bueno, mañana, como decía, se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, más que día, aquí en Campello se conmemora la semana, ¿no? Se puede decir.
Sí, es una semana que empezamos justamente desde el 5 y terminaremos el 12, y justamente son para empezar la semana y para terminar, podremos decir que son los actos principales que vamos a programar durante la semana.
Yo hablaba al principio, un papel fundamental tienen los maestros, ¿no?, de concienciar a los niños, ¿no?, sobre pues si hay que cuidar el planeta. Luego los hijos son los que conciencian a los padres cuando llegan a casa, ¿no? Lo digo por el tema del reciclaje, ¿no? El Campello es un municipio que recicla, tiene esa educación, ¿no?, medioambiental.
Sí, la verdad es que podemos estar orgullosos de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos en el Campello, porque la verdad es que yo creo que sí que están muy concienciados en el aspecto del reciclaje. Y bueno, pues te voy a dar, por ejemplo, una serie de datos que reflejan pues justamente esa concienciación, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la recogida de envases y cartón, en el 2012 empezamos con 267.000 kilos de envases y cartón, y a fecha de hoy, 2020, estamos recogiendo 574.860 kilos de envases y cartón. Perdón, de envases y en el caso del cartón, mejor dicho, de 401.000 en el año 2012, uh-huh, ahora mismo estamos en 682.000 kilos de reciclaje del cartón. Y así con todo el resto de residuos, ¿no?, como puede ser también el vidrio. Y en definitiva, pues que la población de Campello está muy concienciada. Y además, como bien dices, gracias a esas campañas también que hacemos con los jóvenes en los colegios, porque también hacemos anualmente campañas de concienciación con los jóvenes. Vamos a los colegios, explicamos el beneficio del reciclaje y son los mismos jóvenes los que nos dicen que en sus casas están ayudando a sus padres,
claro, claro,
a hacer la separación de los...
Campaña de doble pegada. Uno sí, para la conciencia de los niños, y los niños conciencian a los padres, ¿eh?
Efectivamente, sí, porque al final, como bien dicen, las esponjas son los niños y son los que transmiten esos valores a los más mayores, sí, ¿no?
¿Se notó también el confinamiento domiciliario, lo digo, a la hora de reciclar en el año 2020? Supongo que se habrá notado también, ¿no?
Sí, se notó. La verdad es que se ha notado. Claro, bajó un poco el tema del reciclaje, pero más fue por el tema de la hostelería,
claro,
que, ¿vale? Y la restauración. Pero, sin embargo, sí que lo que sí que se incrementó, pues por ejemplo, fue el tema de los enseres, ¿no? También el Campello tiene un servicio para recogida de enseres, que cualquier vecino puede llamar, uh-huh, y se lo recoge. No está prohibido totalmente dejar cualquier ense por ahí, sino que tenemos un servicio para prestarlo a los uh-huh, ciudadanos.
Bueno, mañana se conmemora el Día Mundial de Medio Ambiente, y mañana arrancan esa agenda de eventos, de actividades, y se van a centrar sobre todo mañana en el cauce del Río Seco. A mí me ha llamado mucho la atención, porque la verdad, desconocía que 47 más, creo que era 47 especies de aves utilizan el cauce del río como un refugio natural, entre otras cosas.
Efectivamente, a raíz de la puesta en marcha de la depuradora de las aguas residuales de toda la comarca, del Campello como de San Juan, como de la playa de San Juan, y creo que también de Muchamel, toda esa agua que se está vertiendo al cauce del río Seco, lo que ha provocado estos últimos años ha sido pues eso, un vergel tanto de flora como de fauna en nuestro cauce. Y efectivamente, como bien comentas, hay 47 especies de aves, pero también pues multitud de especies de plantas y de arbustos que también son pues para estudio, ¿no? De los aficionados a este turismo.
Sí, fauna y flora, un espacio, sí, sí, es verdad, es sí. Un espacio que te, pues, sirve también como un atractivo turístico para poder verlo.
Sí, creo que hace poco se llegó a un acuerdo en Diputación para todos los municipios implicados, desde el pantano de Timi hasta la desembocadura del Campello, todos los municipios implicados, para justamente desarrollar un proyecto de senda verde que recorra todo el cauce del río Seco, porque es el río Montnegre.
Sí.
Y pues ya te digo, desde el pantano de Tibi hasta nuestra desembocadura, hacerlo todo eso transitable, que sería una acción espectacular a nivel turístico.
Para eso, bueno, hay que prepararlo, hay que cuidarlo. Lo digo porque pues todavía sigue habiendo gente que esto de la basura, pues como que no va con ellos, ¿no? Ni siquiera, o no ve las papeleras o los contenedores. A partir de mañana van a llevar a cabo con voluntarios una limpieza del cauce, ¿no?
Efectivamente, mañana empezamos justamente el acto principal de la Semana del Medio Ambiente con una limpieza del cauce del río Seco, en la que van a colaborar pues el voluntariado medioambiental, el grupo Actuamos Alicante, que es una asociación sin ánimo de lucro de concienciación medioambiental, y el grupo de Scouts Mare Nostrum. Todos estos colectivos, más todas aquellas personas que quieran apuntarse, pues realizaremos, como bien dices, una jornada de limpieza de nuestro cauce. La verdad es que paseando, que yo suelo pasear bastante con mis hijos, pues te das cuenta de las actitudes incívicas que hay de determinadas personas. Es que no se entiende, la verdad es que no se entiende. Te puedes encontrar cualquier tipo de residuo en el cauce del río Seco, y es necesario estas actividades para volverlo a recuperar el medio ambiente, ¿no?
Fíjate, un grupo de voluntarios que es muy activo, porque de lo que vamos de año llevan ya más o menos 16 intervenciones, más o menos, ¿no?
Sí, la verdad es que aquí en Campello estamos orgullosos de...
Luego hablaremos, sí, luego hablaremos con Natalia, que la tenemos aquí.
Estamos
además
orgullosos del grupo de voluntariado medioambiental que tenemos aquí en el Campello, y desde la concejalía siempre le estamos dando todo el apoyo, porque entendemos la gran extraordinaria labor que están realizando.
Oye, ¿qué más actos habéis preparado para esta semana?
Bueno, pues justamente entre semana lo que nos hemos centrado más es en el tema online, porque ten en cuenta que para programar esta Semana del Medio Ambiente era una programación que se ha hecho con tiempo, y lógicamente no sabíamos en qué circunstancias nos íbamos a poder encontrar en junio, ¿no?
Sí, presencial, sí, online,
cómo se iba a haber más apertura, menos apertura. Y bueno, pues durante toda la semana, de lunes a viernes, van a haber distintos tipos de evento online. Por ejemplo, el lunes se va a hablar de hábitos sostenibles, el martes 8 de ecoetiquetas, sabemos lo que compramos, el miércoles la otra actividad online de conservación de la biodiversidad, se hablará de la conservación de la biodiversidad, el jueves 10, gestión de los residuos domésticos, y el viernes, no más plásticos, ¿vale? Y para terminar, el día 12 tendremos la otra nueva acción a nivel presencial, que será la limpieza de nuestros arenales y
fondos marinos, ¿no? También.
Sí, suele realizarse esta actividad todos los años, a principios de junio, y gracias otra vez a Actuamos Alicante y a distintas asociaciones de buceo, realizaremos esta actividad para la limpieza de nuestros arenales.
Una actividad que está abierta al ciudadano que quiera participar, porque hay un correo electrónico donde, si uno quiere, oye, echar un cable y aportar ese tiempo, ¿verdad?
Sí.
Que lo puede hacer tranquilamente a través del correo electrónico que habilita desde el propio ayuntamiento.
Te lo digo, medioambiente.elcampello@elcampello.org, o llamando también al teléfono 965-63-7200, extensión 2426.
Estamos a tiempo todavía, ¿no? Que empiece mañana. Porque sí, también, como sí, es durante sí, toda
sí
la semana.
Sí, sí, hay abierto el plazo. Para mañana, a lo mejor, quizás es un poco prematuro, pero para la próxima semana, que tenemos mucho litoral que trabajar, pues sí, sí, la verdad es que sí.
Que es que luego queremos ver nuestras calles, nuestros cauces, nuestras playas, nuestros fondos marinos, los queremos ver limpios y queremos ver unas fotografías espectaculares y disfrutar de ellos. Pero para ello hay amigo, hay que dejar la basura en su sitio y no tirarlo donde no se debe.
Efectivamente. Un lema que siempre utilizo, que es aquel que dice que no es más limpio quien más limpia, sino que menos ensucia.
Sí, señor. Sí, señor.
Creo que hay que concienciarse, ¿no? Que si los residuos van a donde corresponde, pues nuestro entorno estará lo más limpio posible.
Julio Ocoa, gracias, sobre todo porque hoy podamos también hacer el programa. Fíjese qué vistas. Estamos aquí en el Paseo Mucha Vista, en el Rincón de la Zofra, casi, ¿verdad? Y lástima por el día, aunque está nublado.
Bueno, pero es que también...
Pero es que estos días tienen su magia.
Es la magia de no casi diferenciar lo que es el mar del cielo, ¿no? Este día hoy plomizo, pero que hace una temperatura espectacular. Y la verdad es que se agradece estar aquí a pie de playa, ¿no?
Sí, lo digo porque se escuchan de fondo también que pasan los coches, claro, que estamos en directo y está la carretera ahí al lado, así que... Querido Julio Oca, edil de Medio Ambiente, primer teniente, gracias por acompañarnos aquí en Mediacope.
Muchas gracias a vosotros.
Que hablamos de voluntariado también, porque también está con nosotros Natalie Algisi, ella es coordinadora del grupo medioambiental, es fundadora también del grupo Actuamos Alicante, que va a llevar a cabo, pues entre otras cosas, la limpieza del cauce del río Seco y también el próximo día 12 la limpieza de arenales y de fondos marinos. Natalie, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿cuántos voluntarios tenéis ahí trabajando?
Bueno, la verdad que somos muy pocos.
¿Sí?
Al nivel del voluntariado medioambiental del ayuntamiento, a ver si la gente se anima, pocos, pero hacemos bastante cosas y tenemos mucha ayuda al nivel del ayuntamiento, que vamos a reuniones, proporcionamos ideas y ellos nos proporcionan el material, nos ayudan en todo, entonces da gusto.
Bueno, el día mañana hacéis esa salida, ¿no? Limpieza del cauce del río Seco desde las 9 de la mañana hasta mediodía más o menos aproximadamente,
sí.
¿No? Y lleváis más a cabo durante la semana que viene, también lleváis distintas actividades porque también hacéis la limpieza de los arenales, de fondos marinos.
Sí, el día 12 hacemos otra limpieza. Esa es un movimiento a nivel nacional, entonces que salió de Vizcaya. Y nos contactaron para llevar a cabo en la provincia de Alicante. Entonces, bueno, yo contacté con Campello y enseguida me dijeron que sí. Y luego hemos contactado con otros ayuntamientos para intentar llevar ese proyecto en otras ciudades. Lo vamos a hacer en 9 zonas.
Natalie, ¿qué es el residuo que más soléis recoger habitualmente?
Bueno, en esa época, las mascarillas.
¿En estas las mascarillas?
Sí.
¿De verdad que la gente las tira al suelo?
Sí, y guantes de plástico también un montón, ¿no? Los guantes esos finos que se encuentran en las tiendas, se encuentran muchísimo. Y antes, bueno, depende de los sitios. En el río Seco, por ejemplo, son los escombros y ruedas, cosas de coches, parachoques, cosas así, ¿no? Y en la playa la verdad que se encuentra de todo, de pañales hasta palillos de los oídos, toallitas, muchísimas toallitas, colillas también, un poco de todo.
Como es una labor, yo creo que es fundamental, es una parte de voluntariado, yo creo que enriquecedora. Yo no sé, el perfil más o menos del voluntariado que lleváis a cabo, ¿cuál es más o menos? ¿Es gente joven? ¿Es gente más adulta?
Hay de todo.
Hombres
tenemos,
y mujeres.
Tenemos familias que vienen con niños, hasta gente, bueno, el voluntariado de Campello. Tenemos a Lucio y Luisa, que tienen más de 70 años y son los más activos. Entonces, eso, la edad no tiene nada que ver. Y nosotros lo que intentamos es sobre todo sensibilizar, porque yo la verdad que a mí no me gusta pasar tiempo limpiando. Preferiría disfrutar de mi entorno, pero bueno, yo creo que es fundamental ahora mismo limpiar y sensibilizar para que la gente no vuelva a seguir tirando las cosas.
Que no se quede solo en esta semana, porque es la semana del medio ambiente. Esto es durante todo el año, los 365 días.
Nosotros en Actuamos hacemos una limpieza al mes. El primer domingo de cada mes, llevamos 3 años, y entonces lo hacemos o en playas o en ríos. y convocamos a la gente una vez al mes. Luego hay muchísimos otros grupos dentro de la zona que organizan también limpiezas.
Uh-huh. Natalie, gracias por acompañarnos y enhorabuena a ese voluntariado, que a veces, pues eso, es la cara más invisible, pero que hacéis una labor fantástica, así que enhorabuena.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. Venga, 1:20, ponemos un poquito de música este mediodía, Cope.
¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás... Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. ¡Wow! Obtén tu oferta ahora en
compramostucoche.es.
Esto que escuchan llega desde Ontinyent. Ellos son Carlos, Jaime y Joe, y son hermanos. Hermanos Salvajes es el nombre de la banda que les ha unido en esta faceta artística que les une desde bien pequeños. Uno toca la guitarra, otro toca el bajo y otro la batería. Más de la mitad de su vida han estado practicando y tocando en el garaje de su casa para que ahora, y tras otros proyectos en común, vea la luz el nuevo single llamado Los Amantes de las Seis. Hoy nos acompaña Carlos Rever. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, es un día especial, ¿no? Hoy sale la criatura, digámoslo así.
Sí, sí, por fin.
¿Hay nervios o no? Aquí.
Hay buenas vibraciones, más que nervio. La verdad que hay buenas vibraciones. Estamos contentos, satisfechos. La parte de tensión fuerte ya la hemos pasado, que ha sido todo este par de años ahí trabajándolo, y ahora ya, pues a intentar presentarlo, disfrutarlo y nada, sacarlo adelante a tope.
Oye, déjame que salude a tu hermano Jaime. Jaime, buenos días.
Bueno, hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, que a los tres hermanos os guste la música como para tocar una banda. ¿Esto de dónde viene? ¿Vuestros padres son músicos? ¿Hay músicos en la familia o no?
Pues ya nos lo han preguntado porque, claro, es algo inusual, ¿no? Que los tres hayamos salido así, pero
sí,
no.
Sí, panaderos no habéis salido, o cerrajeros, vamos.
Nuestros padres no son músicos, la verdad. Ha sido algo espontáneo y bastante natural. Y eso, nuestros padres no son músicos, no está nada premeditado ni nada así. Ha surgido como desde jóvenes, ¿no? Yo empecé a tocar la guitarra, y a mi banda, con mis amigos, primer grupito, ¿no? En la época del instituto, Carlos también empezó con el bajo, lo mismo. Y ya más tarde se unió Joe, que nos quitamos más de edad con él. Ajá. Y nada, pues mira, coincidió todo para que pudiéramos acabar haciendo este proyecto.
Oye, ¿qué ventajas tiene formar una banda con tus propios hermanos? Si es que la tiene, ¿eh? Hay más confianza.
Sí, la verdad es que a la hora de trabajar, tanto en aspectos de tiempo como de coincidir en la misma casa, a la hora de ensayar, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Tiene una parte positiva de ser todos de la misma casa, ¿no? Uh-huh.
Bueno, la banda arrancó, corregidme si no es así, año 2018, antes tenéis otro proyecto llamado Cero Coma. Desde 2018, ¿venís trabajando lo que es ahora ese nuevo sonido o la identidad de Hermano Salvaje?
Sí, la verdad que llevamos, bueno, de cara al público llevamos solo 2 meses, O sea, el proyecto surge en 2018, pero a puerta cerrada, o sea, nadie sabía lo que deparaba la banda.
En el garaje, ¿no?, de casa.
Sí, correcto. Es un poco, a veces me dicen, joder, un poco de película. Pues mira, no sé, ha coincidido así y a veces se da la circunstancia de que sí. Pues sí, el garaje de casa se ha ido trabajando durante estos años y hace 2 meses, pues por fin pudimos ya empezar a sacar los singles y todo el proyecto en sí que viera la luz. Y así ha sido, más o menos.
Oye, es curioso, es un disco rock, tenéis influencias setenteras, y lo digo que es curioso porque a la hora de lanzar el disco, lo lanzáis a la venta en formato físico, en CD y en vinilo, pero sin embargo, ahora que esto que se lleva las nuevas tecnologías y hay plataformas digitales, que es lo que se lleva, estáis lanzando el disco poco a poco, single a single.
Sí, estamos cuando nos dicen que estamos, a ver si estamos un poco locos de hacerlo así
Sí.
O qué, ¿no? En plan de, porque ha sido un poco en contra. Pero más que nada lo hemos hecho por intentar revalorar el trabajo de los músicos, que muchas veces
ahora enseguida lo cuelgas en plataformas y nos dicen, bueno, ahora se está diciendo mucho eso de que disco que nace y sale, disco que muere, ¿no? Como que se va depositando todavía en redes sociales, no sí. hay como, ya no se valora la música como antes. Y eso pues en parte nos duele un poco porque venimos de una época muy difícil y este confinamiento nos ha dado a replantear cositas, de decir, bueno, habrá que autovalorarse un poco más, que la gente pueda escuchar canciones, pero que si de verdad les gusta el proyecto, pues si colaboran comprando el disco, siempre va a dar que el proyecto pueda crecer, todos podamos ir sumando y haya más discos.
Sí, señor. Bueno, y hay que disfrutar de la música en directo. El 17 de junio vamos a recordar que estaréis en la FNAC de Alicante presentándolo y que les emplazamos a los oyentes a que vayan allí. Carlos Jaime, un fuerte abrazo, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias
a vosotros. El 17. Un abrazo,
adiós. Bueno, en este tramo final del programa, déjenme, claro, tenemos que hablar todavía de esas nuevas medidas que ha puesto en marcha el Consell y, como saben, pues no ha contentado sobre todo al sector hostelero, que está estudiando recurrir, ¿no?, ese posible decreto. Está con nosotros Lalo Díez. Lalo, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, finalmente, el sector de la hostelería no está satisfecha, ¿no?, con estas nuevas medidas que pone el Consell. Es más, ayer por la tarde hablaban de incluso poder recurrir, ¿no?, al TSJ.
Sí, bueno, vamos a esperar a ver publicado el decreto. Y una vez que esté publicado, evidentemente, el planteamiento es recurrir a la justicia si se hace finalmente lo que se ha anunciado a lo largo de estas últimas 24 horas por parte del gobierno valenciano. Hay que decir solo dos matices para que la gente lo entienda. Tenemos los mejores datos sanitarios de Europa desde el día 15 de marzo. Los tenemos. Hemos ido a Fitur hace unos días a vender restauración. Hemos ido con Alicante, Ciudad del Arroz. Hemos estado vendiendo nuestras playas, nuestro ocio, nuestra música. Y difícilmente podemos ir al mercado a competir con el resto de comunidades cuando resulta que tenemos los mejores datos sanitarios y seguimos aplicando medidas más restrictivas que otras comunidades con peores datos sanitarios. A la restauración, Denise, se le ha hecho una cosa que yo no sé quién ha pensado esto, pero decir que un restaurante puede estar abierto hasta la una, pero que desde las 12 no puede servir nada a sus clientes, no sé, es que no lo podemos entender. Que estemos una hora con nuestro personal dentro del negocio, pagando sueldos, pagando luz, y los clientes que van a estar una hora repelando el plato o dándole vueltas a un cubito de hielo. Hay cosas que ya, de verdad, después de casi 16 meses, no podemos soportar, porque es un golpe y un insulto a la gente que está intentando de ganarse la vida con un sector muy respetable que aporta valor de marca a la comunidad valenciana y al que se nos trata como si fuéramos tontos.
Lalo, ¿qué pedís vosotros para que primero pueda funcionar el ocio nocturno y, lógicamente, dentro de unas medidas de seguridad, ¿no?, en esta pandemia? ¿Qué es lo que vosotros recomendaríais que se pudiera hacer para que pudierais trabajar?
Mira, pedimos que se aplique el sentido común. En primer lugar, que la restauración de esta comunidad, que ya ha demostrado que sabe trabajar, que lo hace con conciencia de la situación que vivimos, se le permita trabajar en su horario hasta la una y media. No tiene sentido que se dé un horario más amplio hasta las 3 de la mañana por parte del Ministerio para el tema del ocio y que la restauración se le diga y se le limite su horario. Oiga, la restauración puede abrir hasta la una y media perfectamente. Punto número uno. Y luego, evidentemente, escalonar el horario del ocio nocturno. Que el ocio, hay que recordarle a la gente, que nadie se piense, como tú has dicho, evidentemente, que las discotecas o los pubs van a abrir como ocio nocturno, ¿no? Vamos a abrir con la gente sentada a 2 metros de distancia en mesas, limitando mucho nuestro aforo, evidentemente, porque con la distancia de seguridad no llegamos al 50% de interiores de aforo y la gente no va a poder bailar dentro de nuestros locales. Es decir, el ocio nocturno como tal no va a abrir. Y no entendemos que el Ministerio ayer reculó, porque en principio en Navarra el ocio nocturno hasta las 2, viene hasta las 3 de la mañana, y en la comunidad, repito, que desde el 15 de marzo tiene los mejores datos, se diga que se va a cerrar a las 2 por una cuestión. ¿Pensamos que la gente no va a ir a la calle y no va a haber botellones? Nosotros decimos que sí.
Lalo Díez, presidente de la coordinadora del Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana. Gracias, que alcanzamos la 1:30. Un fuerte abrazo a todo el sector. Un abrazo grande. 1:30, se quedan ahora en Sintonía COPE. Feliz fin de semana, cuídense.